Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se confirma el repunte del IPC de enero impulsado por la factura de la luz. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles, también por la cesta de la compra, que es un 7,4% más cara que hace un año. Sube prácticamente todo, salvo el aceite de girasol. Por el de oliva pagamos un 62% más que el año pasado y un, atención, 176% más que en 2021. La gran pregunta sigue siendo, ¿hasta cuándo? Y la respuesta en la que coinciden los expertos es que habrá que seguir esperando. María Jesús Fernández es economista de la Fundación de Cajas de Ahorro Funcas.
Las tasas van a seguir siendo elevadas, van a tardar bastante tiempo en regresar a unos niveles, a unas tasas de inflación, digamos, pues normalizadas, ¿no? Más que otros componentes del IPC.
Esto es lo que dicen los expertos. Una de las grandes reivindicaciones precisamente del campo español es un precio justo por sus productos, pero la inflación y la cesta de la compra parece que no forman parte, sin embargo, del debate político, que sigue marcado por esa ley de la amnistía y por la recta final de la campaña electoral en Galicia. Hoy precisamente es el último día de campaña en esa comunidad. Dos temas que se entrelazan en las últimas horas. Sobre el primero, el consejero catalán Carles Campuzano ha aportado una nueva variable. Recordemos que durante años Campuzano fue portavoz de CiU y del PDeCAT en el Congreso, aunque ahora está en el gobierno catalán como independiente. Pues bien, en Televisión Española apuntaba a que Pedro Sánchez se abriría a indultar a todos aquellos que no queden amparados por esa futura norma.
Entiendo que una ley blindada...
Tienes que entender que una ley blindada no existe, ni esta ley ni ninguna otra en cualquier parte del mundo. Por otra parte, sabemos que si hay personas que no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos para el indulto existen y el gobierno español está abierto, lógicamente, a resolver por la vía de los indultos también, si hace falta, estas situaciones.
Aquestas situaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
4 asesinatos en 2 meses. El autor confeso de la muerte de 3 ancianos en Morata de Tajuña, en Madrid, probablemente lo recuerdes, está pasando su primera noche en régimen de aislamiento en la cárcel, en la prisión de Estremera, también en Madrid. Lo hace tras matar a su compañero de celda. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Instituciones penitenciarias y la Guardia Civil, que lleva la investigación judicial, averiguan qué ha podido fallar para que en la celda compartida por Dilawar Hussain, encarcelado por el triple crimen de Morata, y Ángela Senov Velikov, la víctima, hubiera un objeto contundente que pudo ser utilizado como arma homicida, el disco pequeño de una mancuerna o una especie de pesa artesanal, nos lo dicen fuentes de los propios trabajadores del centro. El propio homicida llamó por el interfono a los funcionarios pasada las 2 de la madrugada y les dijo: he matado a mi compañero, lo mismo que ya hizo cuando en enero, tras aparecer los cuerpos de los 3 muertos en Morata, se personó en el cuartel de la Benemérita y afirmó: soy el asesino que buscáis, con absoluta sangre fría. La víctima en esta ocasión, su compañero de celda, un búlgaro de 40 años, autor presuntamente de una terrible agresión contra una mujer. No era preso de apoyo. El asesino de Morata estaba en el módulo 12 como preventivo, sin clasificar, jugaba al ajedrez y no había creado problemas de importancia.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Buenos días, ponedores. Cambiamos ya el saludo de buenas noches a buenos días. Son las 4:04 de la mañana. Estamos poniendo las calles. Nosotros llevamos haciéndolo desde 1:30 de la mañana. Seguro que muchos nos estáis acompañando desde esa hora, pero habrá otros que se incorporen en este momento. Así que bienvenidos. Comenzamos, como siempre, las 4 de la mañana contándote una historia, bueno, pues positiva, emotiva, humana. Una historia que nos ha llegado al corazón. Yo estoy convencida de que muchos de vosotros sois futboleros y estaréis de acuerdo conmigo en que la esencia de este deporte pues está en este momento.
¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol, gol,
los goles y, por supuesto, nuestro Manolo Lama son esa esencia. Por eso resulta un poco aburrido cuando vemos un partido, ¿verdad?, salvo que tenga mucha intensidad, pero por regla general un partido que queda 0-0, pues resulta tedioso. El gol es el manjar de cada encuentro, pero como todo, también puede acabar empachando, sobre todo cuando la diferencia es tan grande que la competición, el esfuerzo y el mérito pues han perdido todo el sentido. Este pasado fin de semana se jugó un partido de infantiles en Asturias, categoría en la que juegan niños de 12 y 13 años. Y acabó con el siguiente resultado: Gijón Industrial 41, Marino de Luanco 1. 40 goles de diferencia. Una derrota difícil de asimilar para los niños, que al fin y al cabo son menores, del Marino de Luanco. Un equipo que además ha costado mucho formar este año, como contaba en el partidazo de COPE el presidente del club, Luis Gallego.
Que ya asumimos que íbamos a tener un año muy crudo con este equipo, por supuesto, pero son todos chicos que muchos juegan por primera vez al fútbol. Teníamos 12 jugadores en un principio, 12 jugadores del año pasado y demás. Entonces esperamos encontrar, buscar alguno más entre los clubes de al lado de esto, pero los padres no quisieron venir, de esos clubes no quisieron venir.
Bueno, que estaba siendo complicado. La historia es que los chavales, aún así, sabiendo que lo mismo la categoría se les quedaba grande, decidieron competir, pero la realidad se ha impuesto. Encadenan una goleada tras otra. Y la pregunta ¿es realmente necesario llegar a 41 goles? Joaquín Solares es el entrenador del equipo ganador del Gijón Industrial y él fue consciente de lo mal que lo estaban pasando sus rivales. De hecho, intentó parar el partido para darlo por terminado, porque a partir ya de determinados número de goles, pues no tiene sentido seguir disputándolo, pero el reglamento no lo permite.
En la segunda parte, al principio de la segunda parte, se lesionó un guaje y quedan con 10 porque no tienen más cambios. Y yo llamo al árbitro y quito un guaje para jugar los dos con 10. También sí es verdad que antes de eso, en el descanso, hablo con el árbitro para decir que si puede llamar a la federación para parar el partido, porque ya antes del descanso ya había sido suficiente. Y el árbitro nos comunica que no puede. Que desgraciadamente él tiene que pitar los 80 minutos y que no puede parar un partido acaso que haya pasado algo grave.
Claro, esto da mucho que pensar, porque claro, no puede por el reglamento, pero para eso están los reglamentos, ¿no?, que se pueden cambiar. En el baloncesto, por ejemplo, cuando en un partido de niños la diferencia es muy grande, el partido se cierra oficialmente en un determinado resultado, que no sé ahora mismo cuál es, pero se cierra, y es verdad que el árbitro les permite seguir jugando, aunque ya para divertirse, no sube al marcador. Al final es una de las cosas más importantes del deporte, ¿no? Disfrutar con él. Y mucho más a esas edades que no están compitiendo, no se están jugando la Champions. Bueno, mientras que se aprendan valores como el respeto, la tolerancia o el trabajo en equipo, pues nos damos todos por satisfechos. Entonces, llegados a este punto, la cuestión ¿cuál es? ¿Cuál es la línea que separa la diversión de la competición? Pues pese a todo, el Marino hay que decir que ha decidido seguir adelante, aun sabiendo que este año no va a ser bueno. Como comentaba, encajan casi todos los partidos 20 goles. Este ha sido el que ha llegado a los medios de comunicación porque han sido 41. Y este año está siendo complicado y ellos saben, sin embargo, que esforzándose en los entrenamientos y conociéndose mejor, su situación probablemente en el futuro pueda cambiar.
No, ahora nosotros seguir trabajando, seguir luchando.
No va a retirar el equipo ni va a decir que no.
¿Y los
niños cómo están hoy?
Felices. Hoy fueron a entrenar a la playa. Ellos tienen asumido que tienen un año, que van a pasar un año muy malo, muy malo, muy malo. Ya lo tienen asumido.
Qué bueno. Estos chicos no son los del Alcoyano, son los jugadores del Marino de Luanco, pero tienen la misma moral o incluso más. A voluntad y compromiso no les gana nadie. Y esto es una gran virtud. Siempre hay que sacar de las derrotas una buena lección. Perder no significa rendirse. Y de hecho yo les diría a estos muchachos, porque realmente ellos juegan al fútbol y han perdido un partido de fútbol. Y esto puede en un momento determinado, cuando tienes 13 años, a mí ahora mismo, a mis 42, tengo que decir que me daría igual perder por 40 o por 60. Pero con 12 o 13 años, uno llega a su casa un poco indignado, ¿no?, con la situación y con la vida. Bueno, pues la vida te mete muchísimos goles. Así que lo que hay que celebrar, como si no hubiera mañana, son los pocos que tú consigues colarle a ella. Y estoy convencida que los del Marino del Luanco, ese gol que celebraron, lo hicieron por todo lo alto. Son las 4 y 10 de la mañana, 3 y 10, en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Doy los buenos días. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Tenemos al pulpo todavía muy tocado de la garganta. Le es imposible realizar un programa de radio y eso que lo ha intentado a lo largo de toda la semana, pero es que al final no tiene sentido. Esperemos que para la próxima semana ya se encuentre recuperado y encuentre la voz necesaria para poder asumir pues 4 horas y media de radio, porque llevamos desde la 1:30 en este viernes, que es 16 de febrero del año 2024. Tenemos muchas cosas aún que contarte. De momento te vamos a adelantar lo que vamos a hacer hasta las 5. Para eso tengo aquí a Manu Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues vamos a comenzar conociendo un poco mejor la vida y obra de Jimmy Sabater. Es una de las voces más veneradas de la música latina y es tan extensa y de tanta calidad su obra que, a pesar de que falleció en 2012, sus canciones siguen sonando en las emisoras americanas como si acabara de publicar un disco. Y como cada viernes, tenemos nuestro juego de la parodia de la película.
¿Estás preparado para hacerlo?
Estoy preparado, a dos, como todos los viernes, igual de preparado.
Es decir, nada.
Claro. Bueno.
¿Tú crees que nos va a salir bien? ¿O? Es que no tenemos al importante, claro. Tenemos a Pulpo.
No tenemos al...
Pulpo te ha hecho sus pinitos ahí, claro, de como actor de doblaje.
No tenemos, claro, que no. Al profesional, ¿no? Claro.
Nosotros, yo por lo menos no tengo ni idea.
Pero lo haces muy bien, Bea.
Sí, sí, cada vez mejor. No, sí, sí. Es que, esto,
al final, la práctica, ¿no?
Se hace oficio, claro, efectivamente.
Bueno, nosotros representamos la escena de una película y los ponedores, si entran en directo y dicen correctamente a qué cinta pertenece la escena representada, se pueden llevar un regalazo. Pero un regalazo, de verdad.
Bueno, pues estaremos expectantes primero para ver qué tal nos sale, sí, y luego para ver si los ponedores son capaces de adivinar la película. Conozcamos también la información del tiempo para hoy y el fin de semana. Que, uh-huh, oye, habrá que hacer algún que otro plan.
Pues sí, las temperaturas para este viernes van a ser ligeramente más bajas que los últimos días y tendremos cielos nubosos que dejarán algunos chubascos en zonas del noreste español que podrían seguir dejando esas lluvias de barro en el este de la península. Pero claro, para el fin de semana volveremos a esa normalidad, entre comillas, que hemos vivido a lo largo de enero y esta primera quincena de febrero. Este sábado el tiempo vuelve a cambiar, no quedará ni rastro de las lluvias, aunque el amanecer será más frío y todavía con algunas nubes y nieblas. En cuanto a las mínimas, para este viernes las tendremos en León y Huesca con probabilidad de llegar a los 2 o 3 grados y las máximas en general se mantendrán por encima de los 15-16 grados en todo el territorio español, con las más altas en Murcia con 23, Almería con 21 y Alicante o Girona con 20. Para el fin de semana esos termómetros subirán de forma ligera, como hemos dicho, y podrían dejar máximas de 1 o 2 grados más que hoy.
Perfecto, Manu, pues ya tenemos la temperatura y también, bueno, la previsión del, uh-huh, tiempo para este fin de semana. Ahora es momento de que escuchemos algunas notas de voz, algunos audios que nos mandáis al teléfono de WhatsApp del programa, al 662-942-605. Nosotros decimos que son vuestras placas, vamos con ellas.
Pulpo, poniendo las calles, pero a mi estilo, como ya te he dicho alguna vez, en la cama, no por gusto, que va, por obligación necesaria de salud, pero aquí estoy poniendo, acompañando a los que ponéis calles, y con mucho gusto de oírte, porque me abres la mañana después con el Herrera que sigue, y menos mal, que estáis ahí para darles caña a estos que no entienden nada, apoyar a los agricultores, apoyar al que lo necesita.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ponedores, según a cada uno como le venga. Saludaros, daros ánimo y que escucharlo lo escucho todas las noches. Simplemente un saludo. Juanlu, Orcasitas, soy ponedor.
Hola, hola, buenas noches, Pulpo. Buenas noches, madrugadas, días para todos los ponedores de calles que te siguen. Os mando este saludo desde San José, Costa Rica, donde vivo hace 10 años. Me llamo Francisco. Hace ya más de 15 que salí de mi Galicia natal, en Ourense, para ganarme el pan a este lado del charco. Y pues te cuento que te seguía habitualmente allá en mediados, finales de los 2000, con aquel Buenos Días, Pulpo, que tenías en Cadena 100. Y ahorita jugando con una de esas aplicaciones para escuchar radio por internet, pues sintonicé Cadena COPE y escuché tu programa y ahí me quedé hace ya muchos meses. Te agradezco muchísimo que alegres mis tardes al salir de trabajar, ya madrugadas ahí en España. Tenemos 8 horas de diferencia y aquí voy escuchando pues todos esos temas que tocas, que son de actualidad y que afectan pues a mi hija que vive en Madrid, a mi familia que todavía vive en Galicia, a mis amigos que ya están por toda España, y que pues me interesa escuchar y agradezco escuchar una voz amiga que desde hace muchos años llevo en el corazón con aquellos excelentes programas que ahora también son excelentes programas en Cadena COPE. Un abrazo para todos, a los que están con insomnio, que ojalá se levanten con el pie derecho hoy y, como decimos aquí en Costa Rica, pura vida. Abrazos.
Pues muchísimas gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado. Mirad, desde Costa Rica, una nota de voz que nos llegaba a nuestro teléfono de WhatsApp 662-942-605. Si tú también quieres escucharte, pues lo único que tienes que hacer es mandarnos ese audio. Ahora sí, a las 4:15 de la mañana, si nos estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y una nube de tu memoria me borre a mí. Allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor.
Cuatro 4:19 de la mañana, escuchando a Albert Hammond, ese Échame a mí la culpa. ¿Tú conocías esta canción, Manu? Seguro que no.
No, la verdad que no.
La primera vez que la escuchas.
Bueno, alguna vez la he escuchado en el programa como tal, claro.
Sí,
sí, sí, sí. Sí, me sonaba, sí, sí.
Albert Hammond suena muchísimo en nuestro programa. Hoy estamos hablando con los ponedores de alergias, porque ha sido noticia a lo largo, aparte de que nosotros lo hemos sufrido en el programa con la situación de pulpo, pero es que realmente ha sido noticia porque estaba en picos máximos de arizónicas, me parece que ha comentado. Y hemos tenido un experto hablándonos hoy a la 1:30 de la mañana acerca de por qué tenemos un brote de alergia a determinadas plantas ahora en el mes de febrero, que no es algo común, que lo normal es que empiece en marzo ya de cara a la primavera. ¿Qué cuentan los ponedores?
Pues nos dice Chanito, hola, pues alergia con la calima, que me pica los ojos, el tiempo está loco.
Que eso...
Sí, sí, claro.
Son más que alergias que eso, te ahogas.
Claro.
Que es verdad que te asfixias, eso entra... Es una tormenta de arena.
Sí, sí. Y más, bueno, ahora está viniendo hacia la península también. Y bueno, nos dice Chanito que el fin de va a ser tranquilito, de rutina. Y nos manda saludos también. Nos dice Crisanto, muy buenas Pulpo, Bea, Manu y Cristina. A mí me tocó hace 2 semanas y bastante fuerte. Y el fin de semana espero que me den el alta, que me pusieron ayer una prótesis de rodilla. Un abrazo, ponedores.
Oye, que haya ido muy bien, que haya ido genial esa prótesis y que solucione el problema que tenías.
Sí, sí. Nos dice Alicia, por suerte no soy alérgica a nada. El fin de en casa descansando de los carnavales. Muy bien, Alicia.
Ay, es verdad.
Un descansito viene bien de vez en cuando.
Claro,
nos dice...
que tuvimos fin de semana potente la semana pasada. ¿Tú qué tal te lo pasaste?
Yo me lo pasé muy bien, Bea.
¿De qué ibas disfrazado?
Yo iba disfrazado de monje.
¿De monje?
De monje.
Madre
con mis amigos, sí.
¿Ibais todos igual?
Íbamos todos igual.
En Alicante es, ¿no?
En Alicante, sí, porque, bueno... pude irme unos días y la verdad que me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. Hacía tiempo que no salía tanto, pero bueno, con este nuevo horario, la verdad que no se me hizo...
Estaba... Es lo único que tenemos, que somos una panda de fiesteros.
Tal cual.
Porque no nos cuesta nada trasnochar.
¿Tú cómo te lo pasaste, Bea?
Yo es que no fui de carnaval. Yo
¿no fuiste
ya,
de carnaval?
No, comentaba que había estado de cena, me lo pasé también bien, pero más tranquilo. Es muy común, yo en Alicante, ¿no? El celebrar los carnavales y tú desde siempre los has celebrado, supongo.
Bueno, desde siempre tampoco, más entrados los 14, 15 años, ahí cuando se empieza un poco más a salir con los
amigos.
A partir de ahí sí. Tampoco, o sea, en mi casa no somos muy de tradiciones como tal, ya. Al uso.
Es cuando te apetece.
Exactamente.
Muy bien.
Exactamente.
Oye, tenemos a Tormenta Salamanca que nos cuenta que, dice, para mí es un diario esto que le ha ocurrido a Pulpo porque yo soy asmática y alérgica a un montón de plantas, a las gramíneas, tengo un montón de problemas con el tema de los olores. Dice, estoy siempre a tope de corticoides, inhaladores, antihistamínicos. Dice, la solución, ir a la playa a respirar. La pena que, claro, en Salamanca estamos muy lejos de todas. Bueno, ya sabéis, paciencia y media farmacia encima hasta que podamos... bueno, pues tener una escapada. Estamos leyendo mensajes desde la 1:30 de los ponedores contándonos, bueno, pues si tienen o no alergia. Y este es el momento, ahora sí, a las 4:22 de la mañana. Es un momento importante, trascendental, diría yo, a lo largo de la semana en Poniendo las Calles, porque es cuando dejamos de ser profesionales para hacer el mayor de los ridículos, tratando de interpretar una conocida escena de una película muy famosa también. Y con esto, ¿qué pretendemos? Pues jugar con los ponedores para que vosotros podáis adivinarla. ¿Tú estás preparado, Manu?
Ya te lo he dicho, como todos los días, como
pues,
todos los viernes.
Si te parece, vamos con ello.
Vamos. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?
Claro.
¿Tú compones canciones?
Sí, pero no canto mis canciones.
Vaya, ¿y eso?
Es que no me siento cómoda.
¿Y por qué no te sientes cómoda?
Porque, bueno, todo el mundo con el que me he topado de la industria musical me dice que mi nariz es muy grande y que no voy a llegar a nada.
¿Que tu nariz es muy grande?
Sí.
Tu nariz es preciosa. ¿Me estás enseñando tu nariz?
Sí.
Pues no hace falta, llevo mirándola toda la noche.
Venga ya.
Voy a estar pensando en tu nariz durante mucho tiempo.
Eres un mentiroso.
No soy un mentiroso.
Sí que lo eres.
¿Puedo tocarla?
¡Oh, por Dios! Bueno, pues esta ha sido la escena de, de la película que hemos seleccionado hoy para hacer la parodia de cine, y ahora lo que tenemos que esperar es a que los ponedores sepan a qué película corresponde. Para ello, si lo sabes, si lo tienes claro, llámanos al 950-6006 y te puedes llevar un premio, así que anímate. Y ahora a las 4:24 de la mañana llega la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy hablamos de Jimmy Sabater.
Dime cuándo tú verás que te adoro tanto y tanto. No sé si tú lo sabrás, eres mía y nada más. Cuando tú lo notarás, me pregunto cuándo y cuándo. Dime, miras al pasar, mis ojos te lo dirán. Pasa como los años, no, 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 no me hagas esperar, te digo que esperar a mí me hace daño, algún día tú sabrás que este amor es sacrosanto.
Jimmy Sabater es una de las voces más veneradas en la música latina, sobre todo en el género de la salsa. En su larga trayectoria hizo varios álbumes en solitario que destacaron su distintiva voz, cantando tanto en castellano como en inglés, sin dejar de lado sus dotes como uno de los timbaleros más talentosos en las orquestas donde participó. Por esta razón, con nuestro compañero Guillermo Díaz, vamos a conocer hoy más sobre este gran artista. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días. Jimmy Sabater nació en Nueva York en 1936, de padres que habían emigrado desde Ponce, en Puerto Rico. Creció en el barrio del Harlem español, rodeado de mucha música y con vecinos como Tito Puente, Luis Cruz y Willy Bobo. Su dedicación a seguir a estos grandes músicos lo llevó a unirse a Joe Cuba en su orquesta a finales de los años 50. El mismo Joe Cuba le daría inmediatamente la oportunidad de figurar como cantante en el tema To Be With You.
Y fue esta oportunidad la que lo llevó a ganar reconocimiento en el mundo de la música y los escenarios, siendo partícipe en algunos de los mayores éxitos de la década de 1960 junto a la orquesta de Joe Cuba. Su mezcla de ritmos y sonidos, como el mambo y el cha-cha-cha, los iban a llevar a darle forma a ese nuevo género que surgía en Nueva York, ese mismo género que hoy llamamos salsa.
Una muñeca que estaba en algo, me miró de arriba abajo, la sangre se me alteraba, lo que tenía ella por bebé eran pétalos de rosas, era una mami, una niche bien hermosa, la cual se enamora cualquiera. La invité a bailar a Club de Pozo, que quedaba en la 102, y ella me lo aceptó. Yo quedé muertitito de la risa. Después del baile nos fuimos a casa, y esto fue lo que ella me exigió. Side.
chica decía, papito, hay fuego en el 23.
Permaneció más de 20 años en la orquesta de Joe Cuba, un periodo en el cual también participó en distintas producciones como solista, cantando tanto en inglés como en español, lo cual lo iba a llevar a ganar gran reconocimiento en el mercado norteamericano. Durante su carrera, también colaboró con grandes salseros de la época dorada de la salsa, como lo son Cheo Feliciano, Héctor Lavoe o el mismo Willy Colón.
Cerca del sol, y a la tierra más chica se hacían de un raro color, mas un ángel del cielo cantaba esta dulce canción. Yo voy soñando, también cantando, azul, pintado de azul, viajando entre nubes de sol.
Con la adaptación de esta canción, Volare, en 1998, Jimmy Savater regresa pisando fuerte después de haberse ausentado durante casi 10 años del mundo de la música. Significó un renacimiento para él, teniendo en cuenta que el surgimiento de la salsa romántica a principios de los años 90 había hecho que los pocos salseros clásicos que quedaban no siguieran teniendo la misma relevancia que antes. Por esa razón, este gran éxito fue fundamental para que volviera al estrellato.
A partir de ahí, siguió disfrutando de la fama de la mano de su propia orquesta llamada Son Boricua, con los que hará música desde su regreso a los escenarios en 1998 hasta su fallecimiento en el año 2012. La huella de Jimmy Savater es muy grande en los amantes de la salsa, puesto que fue uno de los grandes íconos del género, que vivió desde dentro el surgimiento, la época dorada y los tiempos modernos de un ritmo que gran parte de Latinoamérica lleva en el corazón, la salsa.
Pues gracias, Guillermo Díaz, una semana más por traernos a otro genio, de artista latinoamericano, Jimmy Savater. Nos quedamos con este Cachondeando.
A Cuco el Bravo me dicen lo dejaron tirado, por efecto de los golpes camina cachondeado. Antes roncaba de guapo, pero ahora mismo está recogiendo galletazo por todita la ciudad. Caldao. Se te ha encerrado.
Como que te cachondea, vagabundo.
Mala paga.
Como que te cachondea, vagabundo. Como que te cachondea.
Este tipo que yo conocía, de mi buena voluntad se aprovechó y de mi sobra se puso como compositor que va.
Bueno, pues, ¿qué os parece este viernes bailando salsa, ponedores?
Esto es un temazo, ¿eh?
Esto seguro que hay más de uno en casa o en el trabajo, ¿eh?
En el coche.
Con el ritmillo, es algo además. Yo tenía todo el rato la piernita. No me puedo levantar.
Bueno,
pues estoy aquí sentada, pero es verdad. Es algo que no puedo. ¿Tú eres bailón o no eres bailón, Manu?
Yo, si me sacan a bailar, bailo.
Bailas, ¿no? Bueno, por obligación.
Claro.
No porque surja.
Y luego en la ducha también.
Ducha más, mucho. En vez de cantar, bailas. Pues las te puedes dos, matar. Ten cuidado. Dos. En la ducha uno no se debe mover mucho.
Previamente entrar.
Es casi mejor que cantes. Ah,
canta,
previo.
Canto mucho, claro,
ay,
claro.
Me encanta ese momento, Manu. No sé claro. si me lo quiero imaginar, pero ese momento previo a ducharte, que bailas, es tremendo. Vamos a leer mensajes de los ponedores. Estoy hablando de alergias.
Sí, hablando de alergias, nos cuenta Sara que ella también lo está sufriendo. Calima, sequía, corte de césped, gases de coches. Vamos, familia, soy una joyita, lo paso mal e incluso me da corte en algunos lugares porque me gotea la nariz y me da tos. Feliz días a todos los ponedores. Besitos, Bea y Pulpo.
Y eso nos pasa a todos.
Sí, nos pasa a todos. Nos dice Mar, gracias a Dios no tengo ninguna alergia. Ánimo a todos los que la tenéis. También nos dice Sara Montero, familia, viví en la provincia de Cádiz a 2 horas de Marruecos y la calima acusa gravemente en el ambiente. También nos dice Enzo, soy alérgico a la codeína. Fin de normalito, a disfrutar de Zaragoza y paseos con terraza. Buenas noches a todos los ponedores.
Perfecto.
Y nos cuenta también Luis, la vida me ha bendecido. De las 16 sustancias que me pusieron en el brazo durante la prueba de alergia salieron 15 ronchas, pero me libré de una. El pelo de los animales. Yo adoro a los animales. Fue una gran suerte bajo mi punto de vista.
Hombre, o sea, 16 y dio pleno
positivo
al 15.
Eso es. 15-16, no está mal.
O sea, que hubo una que se escapó y justo pues la que
más va importante,
claro,
para él.
Sí, pues porque nada. Es cierto que si no, pues no te puedes acercar.
Hay que ver
a ellos.
Siempre el lado positivo de
eso
la vida.
Eso es verdad. Tommy García, por ejemplo, dice, yo tengo alergia al metal, a las cremalleras, por ejemplo, la bisutería, los broches. Es que no me puede rozar nada de eso la piel. Enseguida me sale un sarpullido y muchísimo picor. La verdad es que qué problemón, porque tienes que comprar, claro, todo de, en todo, o sea, no sé qué metales, pero no sea el oro o la plata. Pero tienes que comprarlo todo así, oro o plata.
Claro, claro.
Porque como
no
compres algo,
nunca,
sí, de lo metal. Del tema de la bisutería es muy común, que además que se te pone hasta verde la oreja, es horroroso.
Sí, sí, sí.
Como sea muy malo el pendiente, te puede hacer un verdadero destrozo, aunque yo sí puedo llevar bisutería, a mí no me... Pero hay gente a la que se le ponen unas ronchas tremendas en la piel, si se ponen una pulsera que... es mala.
Claro.
Bueno, 4:36 de la mañana y están pasando cositas.
Están pasando cositas, Bea, y yo creo que tú seguro que has ido a la feria de pequeña o ahora con tus hijos.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Alguna vez has ido. Y seguro que has intentado ganar un peluche en esas máquinas, ¿no? Que engancha a los muñecos.
Ay, sí.
Gancho.
Ay, me recuerda el gancho, me recuerda muchísimo. Me recuerda muchísimo a Toy Story. Y hablando de disfraces, que hablábamos antes de los carnavales, el año pasado, precisamente en las fiestas de mi barrio, mis hijos fueron disfrazados de gancho, de lo de Toy Story. Hicimos hasta la caja.
Hombre.
Hasta la caja y se metieron todos que iban de marcianitos disfrazados.
Pues, mira,
tremendo.
Te digo. Un niño australiano se le ha ocurrido algo mejor que intentar engancharlo.
Disfrazarse.
Y disfrazarse tampoco. Se ha metido directamente en la máquina.
¿Pero qué me dices?
¿Pero cómo ha entrado en la máquina?
Pues es que solo tiene 3 años y claro, con su pequeña estatura consiguió colarse por el dispensador.
Por favor.
Entre todos los peluches. Pero claro, después no sabía cómo salir y se quedó atrapado.
Tengo miedo, tengo miedo.
Ay, que me le imagino al otro lado de la urna, con miedo de poner el gancho en funcionamiento, porque claro, le puedes hacer un destrozo en la cabeza.
Tú imagínate, llega un niño que quiere jugar y se encuentra...
Y no se da cuenta de que está el enano ahí metido.
Pues imagínate.
Rodeado de peluches,
sí,
claro,
sí.
Su sueño.
No, claro, claro.
Su sueño dorado, él allí disfrutando como un canijo.
En vez de
sacarlos...
fue para adentro y pues nada, jugar con ellos dentro.
Pobrecito mío.
Bueno, al final los padres tuvieron que llamar a la policía, claro, y tras tomar precauciones para que al niño no le pasara nada, rompieron uno de los cristales.
Jaja, no, ¿qué ha pasado?
Claro.
Jaja, no, ¿qué ha pasado?
Claro, él se tuvo
jaja,
que echar,
no, ¿qué ha pasado?
Se tuvo que echar hacia un lado, supongo, para
sí,
que poder romper
justo. Se puso en una esquina y rompieron el cristal justo de.
¿Cómo son esas
lado?
Cosas? Que hay cosas que entran pero no salen. De eso hay un sonido. Yo tengo un sonido guardado de un médico que dijo, sí, hay cosas que entran, pero eso no significa que salgan.
Ya.
Y esto se ha producido en el caso de este niño. ¿Cómo entró dentro de la máquina? Que
pero...
dice, si entraste, ¿por qué no sales? Pero esto es como los niños cuando meten la cabeza entre los barrotes, que dices, pero si ha entrado la cabeza, ¿por qué es posible que... ¿qué efecto se produce ahí que no hay manera de sacarla?
A mí nunca me ha pasado eso, ¿eh? Y mira que soy de cabeza ancha, pero no me ha pasado nunca.
¿Tú tienes buena almendra, entonces?
Yo tengo buena almendra, sí.
¿Y nunca te has quedado atrapado?
Es que, claro,
porque
tampoco,
lo mismo te ha beneficiado la almendra, porque no te entraba. Entonces ahí no había margen de error. Qué bueno. No, pues, no, pues es curioso esto, de que el niño haya podido entrar y no haya podido salir, sino que hayan tenido que romper la máquina.
Yo, es lo que estamos hablando, es que estas cosas tampoco sé cómo pueden llegar a pasar, porque, claro, ¿en qué momento pierdes a tu hijo de vista y dejas que se meta en esa máquina?
Bueno, acabas de hacer comentario, no me ha pasado nunca nada muy grave con mis hijos, pero yo esto es así, tal cual lo voy a decir. Los mejores padres son los que no tienen hijos.
Vale.
A todo el mundo se le ha despistado el niño porque son rapidísimos.
Pero con 3 años.
Con menos, en un segundo. Además que hay un momento en el que tú le llevas pegado a los pies y no sabes qué has hecho. Pues yo qué sé, se te cae el móvil, por ejemplo, hay despistes. Y de repente miras y dices, jolín, ha sido un segundo, estará a un metro. No, son rapidísimos. Te desaparecen.
Yo tengo una sobrina de 4 años
porque ya no será rapidísima.
Claro, no,
es
no,
que
no,
no sabe que son tremendos.
Pero, y tampoco es que esté mucho tiempo con ella, pues eso, porque viene de vez en cuando, ella está en Barcelona. Pero siempre que estoy con ella, pues yo qué sé, la llevo a dar un paseo o lo que sea.
Claro.
Pero no se escapa.
No se escapa, y además tú vas con una responsabilidad añadida, y es que no es tuya. Pero cuando tú sales con tus hijos todos los días del año al parque, al centro comercial, hay momentos en los que, si además tienes otro, el de 4 años está mirando cómo tira la pelotita, el de 3, que tú crees que lo llevas en las piernas, te has girado un segundo y ha volado, ¿eh?
Ya.
Increíble.
Bueno, pues nos vamos a Asia.
Venga.
Porque, bueno, en China nos hemos enterado de que un influencer de este país ha fallecido tras beber en directo 1 litro de licor en 7 segundos.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Barbaridad absoluta,
Pero vamos a ver. Un litro de licor en 7 segundos.
Sí. Así, como si nada,
Que a mí en Galicia me ponen el chupito de orujo y no me lo puedo beber. De lo fuerte
a tragos,
que es.
¿No?
No me lo puedo beber.
No.
O sea, de lo fuerte que está. 1 litro.
Sí, 1 litro. Estamos hablando de uno de los creadores de contenido en la red más conocidos del país. Se hacía llamar Brother Huang. Brother Huang, o Huang, o como quiera llamarse.
Además, creo que volvamos a hablar de él.
Ya no le llamamos, claro. Ahora, bueno, y tenía 26 años. Su error, pues sumarse al reto viral de ingerir 1 litro de una bebida alcohólica tradicional de China.
¿Eso tiene que pegar?
En menos de 20 segundos. Es que estos retos, yo no sé hasta qué punto habría que ilegalizarlos, madre, ¿no? De alguna manera, en cuanto aparezca.
Ilegalizar el reto, si es que de idiotas está lleno el mundo.
Ya, eso es verdad. Bueno, tengo que decir que el reto lo hizo porque se lo bebió en 7 segundos, pero luego murió.
Madre mía.
Claro.
¿Cómo está la vida?
Bueno, si tenía que traer en el Guinness, entró. Luego ya él no lo va a disfrutar.
Igual hay otra persona que lo ha hecho en 5 o en 6.
Madre mía.
Claro. Lo peor es que no es el primer TikToker que fallece por este reto del demonio. Hace unas semanas, otro streamer de 34 años también perdió la vida tras beber en directo al menos 7 botellas del mismo licor.
Pero vamos a ver.
Sí.
Necesitamos saber qué tipo de licor es, ¿eh?
Bueno,
ponte con ello, mano.
Vale, voy a investigarlo. Y ahora,
¿qué escuchamos?
Estamos escuchando a Jennifer López, porque ha sido noticia, y es que acaba de sacar hace unas horas su último álbum, This Is Me Now. Pero es que no es solo un disco, lo podríamos denominar como una trilogía, porque tiene 13 canciones en su disco, una película y un documental, todos con el mismo nombre y mostrando la evolución de la artista americana. Y no ha sido barato hacer todo esto. ¿Cuánto crees que le ha costado?
Pues no lo sé, pero es probablemente una de las mujeres más inteligentes de la industria del espectáculo. Y lo hace todo.
Sí.
Y cómo se gestiona ella todo. O sea, se ha hecho la tía el documental, se ha hecho la del documental, el biopic. Ella no va a dar margen a que otros toquen algo que esté relacionado con ella.
Que si sabes cómo quieres hacerlo
y, claro, por
y
eso,
tienes la capacidad de hacerlo.
Y por eso tiene, pero es que tiene la capacidad de hacerlo porque desde el minuto uno ella ha sabido gestionar muy bien su carrera en todas partes. ¿Cuánto dinero le ha costado?
Pues esto le ha costado 20 millones de dólares.
Vamos, Yellow, el dinero por castigo.
Casi nada, ¿eh?
Qué grande Jennifer López. La escuchamos.
A woman in love is what I grew up wanting to be.
And that's what I wanted to be.
It's my melody, the symphony I see. And your every word gave me strength to follow my dreams.
Escuchando lo último de Jennifer López, 52 años, parece que tiene 22, es tremendo. La verdad es que yo soy muy fan de esta mujer. A las 4:45 de la mañana abrimos ya el teléfono de los ponedores, el 950-6006, y le voy a dar los buenos días ya a Daniel. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Daniel, ¿qué nombre tan bonito tienes?
Muchas gracias, Bea.
Es que es mi nombre favorito.
Pues mira, así se llama también mi niña, Daniela.
Claro, y así se llama también mi niño, el mayor, Daniel.
Pues sí.
Es un nombre precioso. Daniel, ¿desde dónde nos llamas?
Pues mira, te llamo de un municipio de aquí de Marchena, de Sevilla, se llama Marchena.
Desde Marchena, en Sevilla. ¿Y qué es lo que estás haciendo hasta ahora? ¿Por qué nos escuchas?
Escucho porque estoy repartiendo molletes.
¡Ay, qué rico!
Molletes artesanos.
Jolín, pero oye, vamos a ver, pero vosotros tenéis que llamar antes, a estas horas ya no, que yo ya estoy a punto de comerme el pan con ahí, con el aceitito y demás, y estoy pensando ahora en el mollete y me quiere dar algo. Qué rico está el mollete.
Pues en 2022 fuimos catalogados en la Feria de ProDeTú como mejor mollete de Andalucía.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. ¿Tú comes muchos molletes, Daniel?
Ojo, yo lo hago para todo, de pizza, de kebab, de todo.
O sea, utilizas el pan de mollete, lo utilizas para todo.
Para todo, para todo.
¿Cómo es como más te gusta? ¿Cómo es como más te gusta?
En la tostada con jamón.
¿Y tú eso lo vas a desayunar hoy?
Yo desayuno casi todos los días un molletito con jamón.
¡Uy, qué rico! ¿Y un poquito de aceite?
Un poquito de aceite de oliva, pero casero. No he comprado en el supermercado, de la aceituna del campo propio.
De tu campo. O sea, que tienes también, además de estar repartiendo ahora molletes, ¿qué tienes? ¿También un campo?
No, sino que como somos de pueblo, pues siempre está el agricultor que tiene, en la panadería, por ejemplo, tenemos un compañero
¿sí?
que tiene, en verdad, sus olivitos y, por ejemplo, este año le he comprado yo su botellita, ¿eh?
Hombre, claro. Autoabastecimiento, sí. Qué bien.
Ahí, siempre consume unos géneros de primera calidad.
Primero de primera calidad, además de cercanía, de que ayudas al negocio local, a mí es que, vamos, no me cabe duda también de que es lo mejor que uno puede hacer, Daniel. Y ahora estás repartiendo molletes, ¿hasta qué hora más o menos tienes tarea?
Hasta las 11:30, las 12, 11:30, las 12, desde las 3 de la mañana que salí a repartir primero.
Desde las 3, y luego... ¿Qué es lo que haces, Daniel? ¿Cómo es tu jornada?
Mi jornada es, pues, llego a la panadería, ¿sí? allí al obrador, me reincorporo, que ya allí ya están los panaderos desde las 8 de la tarde,
¿claro?
8:30, están haciendo molletes, uh-huh. que son molletes totalmente artesanos, que no tienen ningún tipo de incremento industrial, es todo manual.
Ningún aditivo.
Ningún mollete igual. Uh-huh. Y luego los envasamos y los llevamos a los consumidores. A las 3 de la mañana están cerrados los establecimientos, pero tenemos las llaves, tenemos la confianza de los establecimientos.
Sí.
Y se le deja el producto y se va recepcionando semanalmente.
Claro, ¿qué lo lleváis? ¿A tiendas o también a restaurantes, a hoteles? ¿Dónde lo lleváis?
Lo que es que nosotros es una empresita en verdad pequeñita.
Sí.
Que con el tema del COVID pues decidió expandirse a nivel provincial.
Uh-huh.
Y empezamos a la panadería, abrió una filial que se llama La Molletería de Daniela.
La Molletería de Daniela.
Que es mi empresita.
Sí.
Y a raíz de ahí hemos abierto una red clientelar de 140 clientes desde junio.
¡Jolín! Está muy bien. Sí.
Estamos ahora mismo en unos 90.000 molletes diarios fuera, ahí semanales.
90.000 molletes. Oye, te va muy bien, Daniel. Cómo nos alegra conocer estas noticias de ponedores emprendedores a los que les funciona.
Sí, sí, estamos muy contentos, en verdad. La panadería es de una panadería SISPA, es de una tercera generación.
Uh-huh.
Es como una familia, vamos. Y ahí estamos luchando poco a poco.
Pues cuánto me alegro. Y entonces tú, en el ratito del trabajo, nos estás escuchando a nosotros. Eres un ponedor.
Yo soy ponedor a hierro molido. Claro, yo estoy intentando llamar ya dos veces, pero no hay manera.
Bueno, pero ya por fin vas a tener el diploma, vas a ser ahora ponedor diplomado.
Ah, bueno, no pasa nada, en verdad, yo lo escucho todos los días, me entretengo mucho, porque es que no hablan de política y todos los días me encanta, la verdad. Ni todo el día la radio puesta, hay música, nada. Mucho coloquio, mucho tema, diversidad de temas, hoy una cosa, mañana otra.
Te vamos dando la charla.
Sí, sí, ahora por ejemplo la lejía del pulpo.
Para que veas cómo le tenemos, Daniel.
Sí, sí, muy entretenido.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma para que lo puedas poner ahí. Me has dicho la molletería de Daniela, ¿no?
Sí, de la panadería El Chispa, Marchena.
De la panadería El Chispa. Vale, perfecto. Pues ahí, sí. En alguno de los dos establecimientos podéis poner el diploma.
Claro, en la panadería El Chispa lo pondremos.
Perfecto, pues va a ir a tu nombre, Daniel, ¿de acuerdo?
Vale, les quería mandar un saludito antes, vea.
Hombre, claro.
Claro, está, que los chicos del Obrador están allí todavía, están todos allí esperando, escuchando la radio, que lo escuchan todas las noches la radio y están esperando que le dé el saludito.
Pues venga, ve con ello, Daniel.
Vea, pues venga, le vamos a dar un saludito al capitán, a Isaac Jiménez, a su primo, David Jiménez, a su otro primo, Juan Antonio Jiménez, y a su hijo, Isaac Jiménez.
Pues nada, todos los Jiménez han quedado ya saludados, ¿vale?
Jiménez, ahí el único que hay soy yo, que hoy paso. yo les digo que soy paso de los Jiménez.
Paso de los Jiménez. Bueno, eso está muy bien. Daniel Paso es, ¿no?
Daniel Paso, sí.
Perfecto. Pues Daniel, te van a hacer ahora el diploma y un besazo para todos los Jiménez desde aquí, desde Poniendo las Calles a las 4:52 de la mañana. Gracias por habernos llamado.
A ustedes.
Hasta luego y buena jornada.
Hasta luego.
Pues vamos a seguir poniendo las calles, pero antes deja que te cuente que hay veces que, no sé, cuando te duele algo, por ejemplo, el hombro, la pierna, pues parece que no pasan las horas en el reloj. Da igual lo que sea, pero existe una solución contra todos esos dolores. Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Porque ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta recomendado en adultos y en niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Por eso hoy hemos venido hasta aquí, hasta Barbate, para homenajear a los caídos y para contarte lo que está ocurriendo en el lugar.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
Hablamos del narcotráfico, de la impunidad y de la situación que está viviendo todo este litoral de la provincia de Cádiz.
Hubo un tiempo en el que teníamos una patrullera y es lo que yo reclamo, que vuelva esa patrullera.
Tiene 28 años, los últimos 10 los ha pasado faenando casi todos los días y llama la atención que es de los pocos jóvenes.
Se está perdiendo la mano, ya que tú no tienes un sueldo estable.
Ese camino fácil del narcotráfico es para muchos jóvenes una salida demasiado sencilla.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookieless? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Yo creo que podemos decir ya, sin temor a equivocarnos, que La Sociedad de la Nieve es la película del año en España. En los premios Goya, el pasado fin de semana, arrasaba. Ni más ni menos, se llevaba 12 estatuillas, entre ellas Mejor Película, Mejor Actor Revelación y, por supuesto, Mejor Director.
El Goya a la Mejor Película
de este año es para la Sociedad de la Nieve.
Bueno, pues una película de Bayona se lleva el Goya en esta categoría y rompe esa racha. Ojo, 12 premios Goya. Si no nos fallan los cálculos, se convierte en la tercera película más premiada de la historia.
Compartir este premio.
Así es, la tercera película más premiada. Es un peliculón y la verdad es que todo lo que hace Bayona lo convierte en oro. Ojalá tenga suerte en los Oscar, donde también compite en este caso a la mejor película internacional. Pero es que además la cinta tiene mucho de fondo, entre otras cosas, porque está basada en un hecho real.
Pues sí, es un suceso que tuvo lugar en 1973 y que aún hoy se estudia, porque es posible que no se conozca ningún caso de supervivencia similar. Y claro, siendo así las cosas, es normal que algo de esa situación extrema se trasladara al rodaje. Los actores, para meterse en el papel, tuvieron que vivir condiciones extremas en lo emocional, lo climatológico y sobre todo en lo físico. Por ejemplo, no sé si sabes que el elenco de actores tuvo que perder hasta 30 kilos en algunos casos, y todo para representar la realidad, al menos en parte, de lo que sufrieron estos supervivientes durante los 72 días que pasaron en los Andes. El doctor Antonio Escribano es catedrático de nutrición, médico endocrino, y ha sido el responsable, junto a su hijo, de esta tremenda transformación física de los actores de la Sociedad de la Nieve. Para él fue todo un reto.
Porque yo ya había hecho algunas cosas con Antonio de la Torre en la película Gordos y algunas cosas más, ¿no? Pero claro, esto era un reto mucho más importante, porque no se trata de un actor, se trata de todo un elenco, ¿no? Y muchos días, y no es una actuación, sino es toda una película, ¿no? Bueno, pero la vida está para asumir retos, y ahí estamos.
El rodaje se llevó a cabo en Sierra Nevada, y durante meses los actores se tuvieron que someter a una dieta estricta para conseguir perder ese peso. Pero antes de ponerse a ello, se les hizo a todos un gran chequeo.
Antes de empezar, se le hizo a todo un chequeo como el que se le hace a un fichaje, pero de altísimo élite, ¿no? Con pruebas de esfuerzo, consumo de oxígeno, toda la analítica posible. Luego ya teníamos garantía de cuál era su estado físico. Pero luego, lógicamente, hubo que empezar a hacer lo equivalente a lo que pasó, en realidad. Pero con un pequeño inconveniente, claro. Los supervivientes no tenían nada que hacer. Estaban allí todo el día, tal. Pero es que estos actores tenían que actuar, levantarse a las 5 de la mañana, pasar frío real, con nieve real, y estar a lo mejor todo el día rodando, ¿no?
El año antes de rodar les pusieron un planning para engordar, porque claro, eran la mayoría jugadores de rugby, y después les tocó adelgazar cuando rodaron en Sierra Nevada.
Nosotros empezamos a actuar sobre ello en septiembre del 21, porque ya le pusimos un pequeño plan para incrementar un poquito de peso, ¿no? Para empezar desde un poco más arriba, ¿no? Pero tenían que aparentar corpulencia, tuve un planning de actividad física, un planning para aumentar lo que es la sensación de fortaleza, ¿no? Y luego aquí había que iniciar el descenso a partir de enero del 22, que fue cuando ya empezó la película en Sierra Nevada.
Claro, se llevaron todos los aparatos de la clínica, los pesaban y medían todos los parámetros, el de grasa, masa muscular, eso semana a semana, de cada una de las partes de su cuerpo. A diferencia de los supervivientes, los actores tenían que trabajar para interpretar su papel, por eso el control era exhaustivo.
Nosotros teníamos un control de la composición corporal con aparatos de altísima tecnología que miden la grasa, miden el hueso, miden el músculo, miden el agua intra, extracelular, dónde está localizada la grasa, todo. A cada uno de ellos, y luego la analítica, cobertura en el set de rodaje, de enfermería, de fisioterapia, de todo. O sea, el control ha sido exhaustivo.
Y no solo eso, porque además aquí juega un papel importante el cerebro. Los cambios físicos afectan también en lo emocional. Y por eso se elaboraron 30 guiones bioquímicos para los 30 actores y así adaptar la apariencia real de cada uno al guión cinematográfico.
Se habla de pérdida de peso, pues parece perder peso, ¿no? Bueno, hay que perder peso, pero mientras que se está perdiendo peso hay que actuar, ¿no? Hay que hacer un trabajo. Y ese trabajo tiene unas connotaciones intelectuales muy importantes y físicas también, ¿no? Pero bueno, hay que aprender. Es un guión, hay que escenificar la cara de susto, de terror, de alegría, tal. Esas cosas las ejecuta el cerebro, ¿no? Y el cerebro requiere un soporte bioquímico importantísimo de minerales, de aminoácidos, de neurotransmisores, y todo eso está en la alimentación.
Impresionante, de verdad, cómo se han conseguido los cambios físicos de los actores. Increíble, como increíble es lo que sucedió, y increíble también la película. Ponedores, de verdad, si no la habéis visto, no os la perdáis, porque es un peliculón. Y ahora te cuento que si te acabas de incorporar, te vamos a dar los buenos días. Sí, sí, porque si llevas con nosotros desde la 1:30 de la mañana, ya sabes todo lo que ha pasado, pero te vamos a pedir que te quedes. En la próxima hora hablaremos con Tu Otra Bonita, un grupo innovador con muy buen rollo. Eso sí, antes nos toca actualizar la información y lo hacemos con Juan Andrés Ruberte.